Bueno, buenas tardes, bienvenida a esta nueva actividad organizada por el taller y la anónima. Lo primero, pediros disculpas por los inevitables problemas técnicos que nos han retrasado un poquito. Y lo segundo, lo más importante, mientras nos llega la financiación de Soros, pues nos dedicamos a la venta de palomitas y botellines, y también tenemos una pequeña caja allí en la mesa de la librería que, bueno, sirve para financiar actividades como esta, básicamente para pagarle el viaje a nuestro invitado. Hoy tenemos el honor de tener aquí a un viejo amigo, Chema Peña, más conocido como Falconetti Peña. Un hombre de muchas facetas, él como documentalista ha realizado varios documentales de factura puncarra y gratos recuerdos, como El Furat, La insolencia del condenado, Oscuros portales o Autonomía obrera. Chema es editor también en la editorial Dirección Única y recientemente también ensayista, como voy a explicar ahora. Los que conocemos a Chema hace tiempo, pues sabemos que su obsesión con Frankenstein viene de largo. De hecho, yo recuerdo haber asistido a una proyección comentada como esta en Barcelona hace ya 10 años, tranquilamente. Y bueno, esta vieja obsesión de Chema por fin ha tomado forma en este ensayo, publicado por la editorial Libros Corrientes, titulado No se llama Frankenstein, el monstruo contra Heidegger, que tenéis disponible aquí en la mesa de la fuga. Y bueno, no me voy a extender mucho más porque será Chema el que exponga el particular análisis, pero yo creo que muy, muy preciso y pertinente de este clásico del cine. Así que nada, pues con tu permiso.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Álvaro, a Luis, a la compañera del taller que han organizado la actividad. Álvaro es el que ha diseñado la portada del libro, de la Así habló Frankenstein. Oye, así no, así habló. Ahora estoy. Es que es del avión. No se llama Frankenstein. Y bien, yo que soy breve al principio, que prefiero que veamos la película y después, si queréis, hablamos. Pero básicamente, a mí la película me lleva mucho tiempo rondando en la cabeza, porque es un personaje, el personaje del monstruo, que tiene una particularidad, y es que es un monstruo que no se remite a ninguna monstruosidad anterior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso, cuando surgió, creo que se convirtió en un signo, en un símbolo para mucha gente. De hecho, mañana vamos a Morón y lo presentamos allí, y seguramente habrá algún chaval que vaya vestido de Frankenstein por ahí y no sepa nada de Jane Whale ni de la película del año 31. Pero ha quedado la figura, dijéramos, de este monstruo tierno, por decirlo de alguna manera, que se hizo en un momento en el que se estaban cuestionando muchas cosas. Es una figura que remite a una crisis social tremenda, que a su vez remite a una creación literaria que se hizo durante una crisis social tremenda. Es decir, el monstruo de Frankenstein de Mary Shelley se hizo en 1800 y algo, con el referente de la desestructuración que había supuesto la Revolución Francesa. El monstruo de Eugene Weil se hace en 1931 con el referente de la que ha supuesto la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética y el ascenso en marcha, dijéramos, de la ideología fascista. Entonces, bueno, a partir de ahí desmenucé la película secuencia a secuencia e intenté ver lo que había, dijéramos, oculto o contado de una forma tangencial, pero que define la película de una forma muy distinta. Yo creo que esta película, con sus errores y con sus aciertos, sin pretender ser una película política, porque nunca lo pretendió, la pondría a la altura del Acorazado Potemkin, así de claro, pero en una lectura completamente distinta, en una lectura hecha desde Hollywood, no desde el cine soviético. Frankenstein es una película que se hace en unas circunstancias, dijéramos, un poco particulares. La Universal, que era la productora de cine de Hollywood de ese momento, estaba llevada por un señor que se llama Karl Lehmann, que era un chaval joven de origen judío alemán que le había heredado el negocio de su padre, y era un tipo que estaba dispuesto, dijéramos, a hacer cosas que los demás no se atrevían a hacer. Entonces, él proyecta hacer esta película porque empezaba a tener cierta moda en Hollywood el cine de monstruos. Claro, el tema es por qué los monstruos, ¿no? ¿Por qué los monstruos de pronto empiezan a tener ese predicamento entre las masas? Está el Conde Drácula, estaba el Hombre que Ríe, estaba el Fantasma de la Ópera, y aparece Frankenstein, después aparecen otros, y hay algo que creo que es importante, que a mí por lo menos una de las cosas que me llamó. Generalmente cuando uno habla de monstruos se va inmediatamente al inconsciente, ¿no? Los monstruos tienen que ver con el inconsciente, con el lado oculto, reprimido, salvaje, pero Frankenstein, el monstruo de Frankenstein es un monstruo que no parte del inconsciente. No hay ningún yo salvaje detrás, no hay una especie de doble personalidad como podría ser ¿cómo era? ¿Mr. Hyde? Siempre me lío con los nombres de... ¿vale? No hay un elemento que lo defina de manera, dijéramos, esquizofrénica. El monstruo no representa el lado salvaje de alguien que tiene un lado diurno y un lado nocturno. De hecho, el monstruo de Frankenstein, a través de los otros monstruos, se envuelve en la noche, pero él va buscando el día. No es un monstruo que se refugie en la noche. Él, cuando consigue escapar, lo que quiere es jugar con una chiquilla, lo que quiere es vivir de día. Es decir, es un monstruo que, en cierta manera, yo lo planteé, creo que Janeway, que le llegó el encargo, lo plantea como una especie de antimonstruo, porque no significa... no tiene una referencia, por lo menos en mi opinión, no tiene una referencia a un yo salvaje, a una noción burguesa, dijéramos, donde está la sociedad del día, la sociedad de las convenciones y la sociedad nocturna, que es la que, por ejemplo, desarrolla un Drácula, ¿no? Drácula, pues, de noche es cuando ataca, cuando hace estas cosas. A partir de aquí, la pregunta era, ¿a quién? O sea, ¿a quién podía representar el monstruo, ¿no? Yo en ese intríngulis me encontré con Heidegger, de una manera muy tonta. En la película hay una referencia que se hace al principio, y es que Henry, en la novela original, Henry es Víctor y Víctor es Henry, no tiene ninguna importancia. Una de las cosas que yo no he hecho en el libro ha sido comparar excesivamente el libro con la película. Yo creo que la película es autónoma, pertenece a otro momento, está filtrada por otros códigos, y no es que sea fiel o infiel a la novela, sencillamente la novela es una base para hacer otra cosa. Entonces hay ciertas referencias, hay referencias veces que son muy exactas. En el intento de asesinato de Elizabeth, que en el libro se produce, es casi milimétrica, pero después, evidentemente, Janeway tira por su lado. Bien, pues me encontré con el Heidegger de los años 30, porque de alguna manera, tanto Janeway como Heidegger, ya sabéis que es el filósofo, en cierta manera se ha considerado el filósofo más importante del siglo XX. Es un pensador muy complejo, es un pensador profundo, pero a su vez es un pensador, para mí, banal. Lo que puso en disposición Janeway y lo que puso en disposición Heidegger sobre la misma época tienen que ver con dos figuras que tienen como elemento una subjetividad, por decirlo de alguna manera, que no está enganchada en una referencia anterior. Intenta ser creativo. Heidegger pone en funcionamiento a un sujeto, a un individuo, a un personaje que le vamos a llamar el Dasein. Claro, normalmente en cine, lo que se hace en filosofía es que tú coges una película y te la traes al campo de la filosofía. Y entonces, yo aquí he intentado hacer lo contrario. He intentado llevarme la filosofía al campo del cine. Entonces, en vez de analizar al personaje del Dasein como una estructura de conocimiento y de apertura al mundo, etc., lo he convertido en un personaje. ¿Quién es este personaje? Claro, tenemos el Dasein y tenemos el monstruo. Y tenemos a dos personajes que vienen de dos mundos completamente distintos. Heidegger viene de la Alemania más rancia, por decirlo de alguna manera. Participa en la Primera Guerra Mundial de una forma civilina, pero tal, y Jane Whale es un chico de clase obrera que se ve metido por circunstancias de la vida en el cine, haciendo una impostura, convirtiéndose en un dandy, y crea una figura que creo que es la contraposición más exacta que se puede encontrar del Dasein heideggeriano. Si el Dasein heideggeriano es una lucha por la identidad y por reconocer, dijéramos, después de un camino épico, volver a una especie de verdad primaria basada en la decisión, el monstruo es la desestructuración absoluta, pero no el monstruo cualquiera, el monstruo de Frankenstein. Si hubiera sido Drácula no hubiera funcionado. El monstruo de Frankenstein es la desestructuración absoluta de ese elemento identitario, basado en una especie de comunidad territorial que se encuentra a sí misma en la metafísica de los cuidados, que ahora está muy de moda hablar de los cuidados. Ojo con los cuidados, porque ¿qué pasa con los descuidados? Y está en el punto de lo universal. O sea, es estrictamente universal. El monstruo no tiene una identidad asimilable a una figura territorial, no tiene identidad asimilable a una comunidad que se cuida a sí misma, que se encuentra, que lleva a una proyección superior. Es una figura que está encerrada en el lugar donde todos golpean. Va a pasar por el criminal, va a pasar por el violador, va a pasar por el indocumentado, va a pasar por el no humano. Pues claro, la pregunta es ¿quién es el monstruo? La película ya veréis que empieza para mí de una forma bastante, bastante genial, y es que en los títulos de crédito pone Colin Clive es Henry Frankenstein, Mae Clark es Elizabeth, ¿no? María es otro nombre, y el monstruo, no, Boris Karloff, no, pone el monstruo y pone un interrogante. Es decir, la película se abre con un interrogante. Y en ese aspecto es un desafío directo a la lógica existencial, ¿no? La película para mí es como un juego de la gallinita ciega. Toda la película consiste en saber quién es el monstruo. Todos los demás monstruos que se habían hecho hasta ese momento tenían una identidad clara. Drácula, por ejemplo, tiene un arraigambre territorial y liga la posesión sexual a sus problemas inmobiliarios, por decirlo de alguna manera. Va a Londres, no puede dormir si no es en su tierra, porque tiene que llevar un cajón de tierra. El hombre lobo, que es posterior, es una figura también vinculada a un problema, digamos, de patrimonio. Tiene un yo salvaje que se le activa cuando vuelve a su tierra y entonces devora a dentelladas. En cambio, este sujeto al que vamos a ver no tiene detrás nada. No hay nada. Hay una frase muy buena que después vaya a ver, que creo que es la frase esencial de la película, donde el doctor Warner, que es el profesor del doctor de Henry Frankenstein, cuando están a punto de darle vida al apátrida, yo le he llamado la apátrida, porque no tiene padre, no tiene patria, dice, ¿de verdad usted cree que puede volverle a dar vida a los muertos? Puede resucitar a los muertos. Y la respuesta de Henry, que es la respuesta del guionista, es genial. Dice, este cuerpo no está muerto porque nunca ha vivido. O sea, es una aporía. Tú puedes tener resucitado, puedes tener fantasmas, pero un cuerpo que no está muerto porque nunca ha vivido, y es un cuerpo humano, ¿qué es exactamente? Bueno, pues es una conjunción de cuerpos. El monstruo está hecho con los cuerpos de los padres, está hecho con cuerpos de condenados, con cuerpos de desahuciados, con cuerpos de campesinos expropiados. Hay toda una pequeña lectura intensísima de la acumulación capitalista en los primeros 15 minutos de película. Henry entra y roba el cadáver de un campesino al que están enterrando. A continuación van por el campo y se encuentran un ahorcado. Ya el segundo muerto no tiene ni siquiera la tierra, ¿no? No tiene, es una figura anónima. Y el tercero ya no es ni siquiera un cuerpo, es un cerebro. A lo largo de la progresión, es como la progresión, dijéramos, del capital, donde empieza la acumulación originaria de capital, empieza con el saqueo y acaba teniendo productos procesados. Bien, ese producto procesado ese producto procesado que está formado por piezas en una locura, en principio debería de ser un obrero obediente. Pues para lo que Henry fabrica a su monstruo, para que le obedezca, para demostrar que él puede, como emprendedor, romper con el orden que le tiene hereditario. Él es un aristócrata en un pueblo de donde su padre es el dueño del pueblo, por decirlo de una manera, y él se encuentra con la tesitura de que ese proletario que fabrica con los trozos de los desahuciados, con los trozos de los ahorcados, con los trozos de los que no han podido llegar ni siquiera a tener una dignidad en el cementerio, entra en rebelión. Y entra en rebelión cuando ve la luz. Y esa escena de la luz es puramente, esos puros fines soviéticos. O sea, cuando el monstruo, ya lo veréis, levanta las manos hacia el cielo, porque para demostrar quién es, levanta e intenta acariciar la luz, a partir de ahí empieza su rebelión. Él ha visto algo que le hace salir, dijéramos, de la condición de esclavo en la que se suponía que tenía que estar. A partir de ahí hay una lógica de la venganza, que iremos después hablando, absolutamente milimétrica. El primero que va a liquidar es al torturador, es al jorobado, a Fritz, y lo ahorca con sus propias cadenas. Tenéis que iros a 1931. La CNT, en ese momento, aquí en Sevilla, en Barcelona, en muchos sitios, si tú ponías un obrero rompiendo las cadenas, lo reconocían fácilmente. Y el monstruo, el primer asesinato que comete es al que lo está torturando, lo ahorca con las mismas cadenas, es que los tiene atados. Es una lectura puramente revolucionaria. Al segundo que mata es al doctor Lombrosiano. Walman, estoy saltando así a trozos, pero espero que me sigáis mientras esto se haga así. El segundo que liquida, Walman, es un doctor que está... es como si dijéramos un eunuco de la academia. Es un tipo que se dedica a diseccionar cadáveres, que vive una vida cómoda, que tiene el saber instituido y que no deja de ser un alcahuete de la capacidad de Henry de crear. Entonces, sus teorías se podrían enmarcar perfectamente en lo que, no sé si habéis escuchado hablar de César el Lombroso. Además, la referencia es clarísima cuando habla de los cerebros. Este es un cerebro que está tal, el otro es un cerebro, el de un hombre. Sabéis, César el Lombroso es el padre de la antropología criminal moderna, socialista, ojo, que consideraba que los criminales se les podía, dijéramos, y a los anarquistas, mirándole el cráneo, pues se les podía, digamos, configurar su origen delictivo, que eso está a su vez en la base de lo que es la eugenesia judicial preventiva, que después puso en marcha lo que es la escuela de Kiel. Es decir, yo te voy a ti a reprimir en función no de lo que has hecho, sino de lo que apareces que eres, ¿no? Bien, pues el segundo que liquida es a este señor, que es el único plano, además, donde Janeway se permite el goce de ver cómo lo ahorca con las manos. El tercero es la chica, que es lo que va a suponer la incriminación como violador y como etcétera, mientras está jugando con la niña. Y el cuarto es Elizabeth. ¿Por qué Elizabeth? Bien. Si el monstruo liquida a Elizabeth, la cadena de reproducción de la familia Frankenstein se rompe. Y si se rompe la cadena de reproducción de la familia Frankenstein, el orden social salta por los aires. El último muerto, que no lo consigue, es precisamente Henry. Ojo, en la novela la relación entre Henry, o sea, Víctor, y el monstruo es una relación paternofilial, en cierta manera. El monstruo le reprocha, me has creado y no... En este caso, la relación es absolutamente limpia, no hay ningún Edipo por medio. Él sencillamente quiere acabar con el patrón, que es el que lo ha fabricado, porque quizás esa sea la única forma de conseguir algo. Hay otro elemento para mí bastante importante, que es la estética del monstruo. Como, o sea, lo que ha quedado de la película realmente es la cara de Boris Karloff disfrazado o caracterizado como el monstruo de Frankenstein. Bien, siempre se ha dicho que Frankenstein es una película expresionista. Yo no estoy de acuerdo en eso. El expresionismo es combatido en la, a partir de la República de Weimar por lo que se llamaban los artistas de la nueva objetividad. Entre ellos estaban un fotógrafo como August Sander, que ya veréis que al principio la primera escena, que es súper realista hasta que empieza a delirar, está basada estrictamente en los modelos de August Sander, de un libro que había publicado en 1929 que se llamaba Nuestros rostros de nuestro tiempo y que fue después ilegalizado por los nazis, porque claro, son figuras hieráticas de campesinos, de mendigos, de soldados mirando a cámara. Claro, a ningún nazi podía soportar que tú pusieras en un álbum de fotos a un campesino gitano y a un burgués y a un ario. No, entonces ese libro tuvo problemas. Bueno, mira, ahí hay una. Entonces yo, tirando de August Sander, dije, joder, ¿de dónde sale la cara de este señor? ¿De dónde sale? Siempre se ha hablado de que es un robot de la. De una. Se había hecho en Estados Unidos, la Westinghouse, no se había hecho una especie de robot. Yo creo que está mucho más cercano a una figuración constructivista. El monstruo es muy comedido en los rasgos. Para caracterizar a Boris Karloff, se utilizó Jack Pierce, que después era un maquillador de la Universal, que fue quien hizo El Hombre Lobo, hizo un montón de ellos. Lo que hace básicamente es utilizar los rasgos del mismo Boris Karloff y acentuarlos un poquito, poniendo los elementos más. No es un monstruo excesivamente expresivo. La expresión que describe la hace con el mínimo gesto. De hecho, Boris Karloff pidió que se le pusieran cera aquí en los ojos para que se le cayeran y partiera ese punto mortecino. No es un monstruo que ríe, que no es un monstruo que intenta fascinar, no hay ningún plano, es un personaje casi maquínico, ¿no? Y este personaje casi maquínico sí que tiene un precedente en la pintura de su época, en Seiwert, en Hoerle, no sé si dice Hoerle o Hoerle, porque alemán nunca lo sé, pero cojo Hoerle, me suena tan joder que digo Hoerle. ¿Qué significa que tú elijas a un monstruo constructivista en los años 30? Bien, si tenemos en cuenta que Heidegger lo que hace es una especie de expresionismo filosófico, donde la emoción, la decisión, los valores del individuo más potentes se pueden. El constructivismo fue una ruptura total con eso. Es decir, vamos a ir a las masas, vamos a empezar a explicar las cosas de una forma que sea como de lectura, como que no vamos a perder una emocionalidad excesiva. Vamos a intentar que la figuración sea severa, sea si inexpresiva hasta cierto punto, ¿no? Y es un monstruo que para mí no parte, aunque Weil utiliza elementos expresionistas en la torre, sobre todo en el calabozo, no es una película que podrías considerar, por ejemplo, como Nosferatu o como Doctor Caligari, que sí que son claramente expresionistas, y no es que sean malas, son grandísimas películas las dos. Pero la lectura que está haciendo Weil me parece que tiene que ver con un distanciamiento de una excesiva emocionalidad de la cual él desconfiaba de una forma casi intuitiva. O sea, Weil no tuvo que saber, seguramente no supo nada de Heidegger, ni supo nada, quizás del expresionismo sí, porque era un muy buen pintor. Cuando él se retiró, ya sabéis que era él, no sé si sabéis poco la biografía de Weil, pues Weil es un chico de clase obrera, gay, que empezó trabajando de tornero, etcétera, y él, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, quería hacer teatro, se alistó como en la Primera Guerra Mundial y consiguió ser oficial. Pero viniendo en el sistema de clases tan severo de Inglaterra, consiguió ser oficial, con la mala suerte de que en uno de los combates los alemanes lo agarraron y lo encerraron en un castillo que protagonizó una de las primeras grandes fugas de la historia, pero de la guerra mundial, y que era muy, muy duro. Pero James Weil era muy buen jugador de cartas. Entonces empezó a jugar partidas de cartas con los oficiales presos ingleses, y le ganaron. Con el dinero que consigue de haber ganado las partidas de cartas a sus compañeros oficiales ingleses, puede pegar el salto y empieza a estudiar teatro y se mete en el mundo del teatro y se inventa un personaje, se convierte en un dandy. O sea, él en la el James Whale, hay un libro muy bueno que se llama en castellano El padre de Frankenstein, una película que se llama De dioses y monstruos, que también analiza sus últimos años, y él se vuelve un dandy absoluto que va diciendo por ahí por Hollywood que es hijo de aristócrata, se monta un rollo increíble, pero no deja de ser un chico de barrio que de cierta manera tenía ese espíritu burlón, está en todas sus películas. Mira, hay una película, por ejemplo, El hombre invisible, ¿no?, que es una película de James Whale. Toda la película transcurre con el protagonista en pelota, lo que pasa es que no lo vemos porque es invisible. Pero hay continuamente una como un sentido, dijéramos, de la humanidad y del humor que lo tuvo muy presente, y creo que fue fundamental para poder concebir a este personaje desarraigado. Él, en la Primera Guerra Mundial, vio atrocidades. El monstruo es un ser que tiene la cara hecha con trozos de otro. Ya había escuchado alguna hablar de los Yelkasés. Había escuchado hablar de esta gente. Los Yelkasés son los le llamaban en Francia a los que salían de la Primera Guerra Mundial con la cara, no sé si habéis visto imágenes terribles, con las caras destrozadas, hechas pedazos. Otto Dick, un expresionista que después se hizo de la nueva objetividad, sí que los representa a estos Yelkasés como personajes atroces. Claro, estos eran los héroes. Cuando había que hacer un desfile, pues ponían un Yelkasé delante porque mira lo que ha dado por la patria. Pero cuando ya la gente empezó a aflojarse y lo que querían era vivir y bailar Charleston, empezaron a convertirse en personajes oscuros. Empezaron a ser, que es como lo retrata Otto Dick, empezaron a ser marginados en los ambientes de prostitución, etc., ¿no? Bueno, pues en cierta manera este monstruo de Janeway es un Yelkasé, es un personaje hecho con trozos de los demás. Hay una obsesión, hay un dolor tremendo respecto a lo que es la muerte absurda en las trincheras, que es la base, en cierta manera, de toda la filosofía existencial también. 4 años matándote por un trozo de tierra enfangada, cuando pasan los 4 años y tú, porque te han matado medio millón de personas o 1 millón de personas, ¿para qué? Eso te hace pensar cuál es el sentido de la existencia, qué es lo que estamos aquí trabajando.
Podemos pasar a un coloquio directamente, ¿no? Si queréis comentar algo o preguntarle a Chema. Yo sí te quería hacer una pregunta. O sea, al principio ha dicho, ¿no?, como que el momento que simboliza la rebelión del monstruo, ¿no?, ese momento en que él intenta atrapar la luz, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, que además lo comenta en el libro, ¿no?, es la, o sea, como ese juego que se da entre la luz natural, ¿no?, la luz del fuego, que es con lo que lo tortura, ¿no?, el birro este, ¿no?, la luz eléctrica también, que es un poco lo que le da la vida al monstruo, ¿no? O sea, pues, me gustaría explicar un poco ese juego que hay.
Bueno, hay un juego. A ver, la película tiene elementos muy sutiles. Claro, cuando haces una película, la película se hace detalle. Se habla en grandes ideas, pero realmente la película se hace detalle. Una de las cosas que la película, que Janeway juega magníficamente, es con las fuentes de energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay como básicamente tres fuentes de energía. Está, aparte de la luz natural, está la luz eléctrica, está la antorcha y está la luz de las velas. Si os fijáis, al principio de la película él va con un candil, que es un candil que denso, no es una llamita, con el que se interna la noche. Ese candil va a estar presente justo hasta cuando se crea el monstruo. Cuando se crea el monstruo, ya lo que él tiene es una tulipa, como que ha entrado en una fase, digamos, más burguesa el personaje, ¿no? Es un personaje reverde que vive en una torre ocupada y se dedica al reciclaje, no es un psicópata, el pobre se dedica a construir. En la casa de los Frankenstein no hay luz eléctrica, hay velas. Y en cambio, en el laboratorio del doctor Wallman, donde está, lo que funciona es la luz eléctrica. Y después irrumpe lo que es la antorcha, ¿no?
La antorcha es como el símbolo de la... Con la antorcha empieza la rebelión del monstruo, ¿no? Cuando el Fritz le pasa la antorcha por la cara y cuando el Henry le entrega la antorcha a Fritz para que siga torturando al monstruo. Y de hecho el monstruo acaba quemado de la manera más inquisitorial posible. Hay un elemento importante al final de la película. Bueno, hay dos detalles que sí que hay que resaltar. El final de la película Wayne no lo quería. Es decir, Wayne no tenía como objetivo que el barón Frankenstein, ese final un poco ñoño, ¿no? Él hubiera querido que hubiera acabado en la muerte de los dos protagonistas, pero ahí la productora se lo impuso. Entonces, la antorcha esta que se acaba convirtiendo en la muerte del monstruo, si tú filias la antorcha, es lo contrario de la luz eléctrica. Lenin tiene una frase muy famosa que dice: la revolución son los soviets más la electricidad. Los nazis hacían desfiles con antorcha, le llamaban Laukraft. Laukraft es como la fuerza primitiva que el pueblo, ¿vale? Esta antorcha que ilumina la noche dentro de una especie de regresión. Entonces estos símbolos los estás jugando continuamente de una manera muy, muy fina para que tú vayas situando al personaje, ¿no? El monstruo es producto del radio, pero realmente es producto de la electricidad. Y acaba muerto por el pueblo airado, que además hay una conversión que es maravillosa. La plebe, dijéramos, que se revela que va vestida de alemanes de los años 20, al final de la película, si os fijáis, van vestidos de tejanos de los años 30. De hecho, cuando el molino está incendiado, ya en su tiempo hubo gente que lo ligó al Ku Klux Klan e incluso a la esvástica nazi. El movimiento se hace. Pero claro, él lo deja ahí, lo deja la referencia al molino. Hay una pictórica muy clara que es un cuadro de Peter Bruegel el Viejo que se llama Camino del Calvario, donde hay un molino que se ve en lo alto, que es el símbolo, dijéramos, de una paz. ¿Conocéis el cuadro? Cristo está perdido ahí en medio. Hay una película muy buena que se llama El Molino y la Cruz, que está basada en esa película, en ese cuadro. Bien, pues en el tema de la luz, para mí, Wayne hila muy fino. Mira, por ejemplo, esta secuencia aquí con la niña se corresponde a la secuencia muy diametral, a la secuencia que está Henry y Elizabeth haciendo esa secuencia sosa. El papel de Elizabeth es para analizarlo, porque es un papel un poco desagradecido, ¿no? Se puede decir que Henry se tira toda la película huyendo e intentando evitar a Elizabeth. Es misógino, pero no es una misoginia heterosexual. Es una misoginia distinta. Creo que no hay ningún... bien, pues con Elizabeth, si os fijáis, aparece el perro. Con la niña aparece el gato. Cuando la niña entra en escena, lo que tiene es un gato. Con Elizabeth, los sauces llorones están al fondo cayendo. Los sauces llorones son los que se va a enredar el monstruo. Hay totalmente continua, por lo menos lo que yo he visto, esto ya es cuestión de interpretaciones. Hay un montón de pequeños juegos que hace que la película coja coherencia, siendo una película muy irregular, con fallos de raccord, con pasos raros, pasada de la comedia al terror. Pero sí, la luz es de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué de pronto pasa del siglo XIX al siglo XX? La película no se sabe muy bien dónde está. Por momentos parece que está a finales del XIX y de pronto entras en la secuencia del siglo XX, ¿no? Generalmente se habla del anacronismo de Hollywood, pero aquí en Sevilla no hay cosa más anacrónica que un paso del barroco. ¿Cómo van vestidos los romanos? Van vestidos del siglo XVII, no van vestidos de romanos. Los del siglo XVII no saben cómo se visten los romanos, sobre todo los que ya ven. Y eso funciona, es decir, Hollywood yo creo que funciona. La mente de Wayne no intenta hacer una película, dijéramos, de época. Intenta hacer una película que tenga fuerza. Y va cogiendo a los personajes. Hay otra secuencia que a mí me llama mucho la atención, que es cuando el varón está brindando. La niña tiene flores vivas. En la casa del varón las flores están muertas, están dentro de una cocina, las flores de la tradición, ¿no? La flor, pues hay que va a brindar y él tiene como elemento fundamental el vino. El patrón, el varón, tiene el vino. A las criadas le da champán y las pone como coristas. Y al pueblo le da cerveza. hay una disección muy fina de las clases sociales, casi a nivel de Pierre Bourdieu, por decirlo de alguna manera, donde tú vas a hacer en una sola ojeada las relaciones de clase que se están estableciendo en ese mundo en el que Henry se ve obligado o acepta resignadamente volver, ¿no?, para cumplir su cometido, que es procrear el orden. Y entonces, pues, son elementos que a mí me hay un montón, ¿eh? Yo estoy dando así frases porque en el libro voy intentando hacerlo de una manera más sistemática, pero hay un montón de elementos que creo que es lo que construyen las películas. Las películas se construyen sobre los detalles, más que sobre las grandes ideas, ¿no?
¿Y qué año es esta película?
La película es del 31, de 1931.
¿Se habían visto, y claro, ya los desfiles de los nazis con las antorchas y
todo eso? No, sí y no, es decir, los nazis ya estaban haciendo de la suya, y yo creo que lo que Güell tiene en la cabeza es la Alemania profunda que sufrió como prisionero y las lógicas que se están estableciendo ahí.
Claro, yo lo que sí que se ve después de tu lectura, lo que sí que parece salta mucho a la vista es el primero, esa especie de monstruo maquínico, la clase que es el monstruo que sale de la sociedad industrial, es decir, de la electrificación, ¿no?, de las máquinas, sale esa especie de composición monstruosa que no se sabe qué es, que es torpe, que busca la luz, pero a la vez crea desastres. Y luego, en la parte final, iban todos vestidos de pequeño Heidegger, ¿no?
Sí.
Con el gorrito tiroles y tal, que hay la foto esta de... Y sí que se ve, pero claro, hay una cosa como que está, no sé si es que está, lo hace desde su posición o qué, que es como muy ambivalente, ¿no? O sea, cuando sale esta especie de paseo nazi, ¿no?, con las antorchas, de la sangre y la tierra, que van contra el monstruo, claro, lo que es ambiguo ahí es que eso también, eso es la plebe o la plebe es la que ¿sabes? ¿Cuál es?
Bueno, he dicho la plebe, lo he dicho mal, tendría que decir el folk,
sí,
el pueblo.
Se ve la masa también,
he dicho la plebe.
La masa también es eso, ¿no? La masa es la masa que se puede volver fascista enseguida, ¿no? Y que de alguna manera hay una diferencia respecto al monstruo, pero que nos queda como enigma o como pregunta, ¿no?
Bueno, dicho la plebe, es verdad que he dicho la plebe, y en el libro utilizo la palabra pueblo, pero la palabra pueblo tal como la utilizan los alemanes, porque es un pueblo que está asumiendo, digamos, su posición jerárquica. De hecho, a quien se tendrían que cargar es a Henry, que oculta muy, muy discretamente que ha sido él el que ha construido el monstruo. Él encabeza muy oportunistamente al pueblo en contra de su propia creación y se calla muy discretamente que el monstruo es una fabricación suya. Este pueblo es la base del discurso nazi. El discurso nazi se basa en el pueblo. Es el pueblo alemán que tiene que construirse frente a... y que tiene que dominar la técnica, o si no, tiene que de alguna manera dominar el territorio frente a esa agresión desorganizada que es la masa de los parias, porque al fin y al cabo la clase obrera ha estado formada históricamente por parias. ¿Quién trabajaba de obrero? Después, con el estalinismo, se convirtió en una figura heroica, pero obrero era el que no podía hacer otra cosa, básicamente. Y no exactamente simplemente es el obrero, es el desahuciado, es una figura más compleja. Contra eso se va a construir el nazismo. Tú fíjate, cuando tú ves toda la propaganda de los años 30, de los años 20, sobre contra quién, porque el nazismo es una construcción sobre algo contra algo, no es simplemente una exaltación del pueblo, es una exaltación del pueblo contra el judío, contra el parado, contra el borracho, contra X, ¿no?, contra los del este, etc. Pero ese imaginario maquínico, claro, eso es lo que va a hacer que Heidegger se distancie un poco también de los nazis, ¿no?, porque él no aceptaba, dijéramos, el aparato de Estado que los nazis se vieron obligados a hacer porque tenían que construir, claro, tenían que hacer su propio invento, ¿no? En ese aspecto, ese pueblo, ¿por qué ese también del Ku Klux Klan? ¿Quién perseguía a los negros en Alabama? Pues la gente de a pie. No eran los malvados burgueses, era la gente de a pie, el tío que estaba en la gasolinera, el de la esquina, organizados como una masa homicida, contra la figura extraña que no tiene lugar en la comunidad por definición. El monstruo no tiene lugar en la comunidad, no tiene espacio. Pero el monstruo es un hombre. Hay un momento que dice, es un hombre, es un asesinato. ¿Vale? Hay un elemento importante que es el tema, que yo creo que el choque fundamental que se establece entre Wade y la... Claro, estoy hablando de Wade, palabra suya. Wade fue un tipo muy áspero que dio cuatro declaraciones y llevó una vida absolutamente fóbica a declaraciones, a escribir. Tiene cuatro cositas, entonces yo estoy interpretando lo que podría él pensar, ¿no? Pero él, un elemento que mueve es esos sujetos que tú no puedes integrar y que además están condenados. El monstruo muere justamente, pero la escena donde él está quemándose podría salir perfectamente de un bombardeo. Es decir, es alguien que se le está cayendo una casa encima en llama y es realmente trágica, no es muy sobria y está demostrándote lo que es la muerte real, no la muerte estetizada, no es la muerte heroica que nos quieren vender continuamente ahora que estamos con guerras varias, es la muerte del que no tiene lugar. Yo le he llamado por eso la patria y también le he llamado el sin nombre, porque de hecho no tiene nombre. Si me preguntáis, me voy en
un poco. Una duda que yo tengo, sí. Es el molino, la casa esa que tú dices, a mí me ha recordado al cine, a un zoótropo. Los antecedentes del cine, que era como un circulito con rendijas que tú ibas. Hay un momento en que Henry está intentando esquivar a Frank, al monstruo, sí, sí. Perdón, y está. Yo decía, ¿quién es Wallen? Monstruo. O Henry, están mirando a los dos a través de... Y hay como una relación rara entre los dos, que por cierto es la ambivalencia de la técnica, pero cuando están ahí mirando, o sea, el circulito, el engranaje de... A mí me recuerda, yo he dicho,
tienes razón. Esta rodecita es como la primera... Hay un juego... O sea, digamos que ahí es donde se tienen que mirar cara a cara, ¿no? Es como, claro, porque siempre se ha dicho que el monstruo es el arte ego de Henry. Yo no creo que no, yo creo que son dos figuras completamente distintas. Es verdad que Henry es un chico reverde que no llega más allá, ¿sabes? Aunque no consigue llegar más allá y vea algo que lo supera, ¿no? Crea como un dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El molino se opone a la torre. La torre es de piedra, el molino es de madera. La torre es un pequeño campo de concentración. Arriba tienes el laboratorio y abajo tienes el calabozo, una institución total. El molino todavía funciona, es un molino que funciona, y la película empieza con una familia, que yo pienso que es el molinero, porque es una familia que no está en la miseria, pero está en el borde del hundimiento, que están enterrando al padre de la familia. Es decir, el molino, que es el molino, es la posibilidad, dijéramos, de supervivencia de un campesinado que no se rebela contra la torre. Se revela contra el molino de madera. Lo que arde es lo que tiene que arder para que funcione, dijéramos, este orden instituido sobre la piedra, ¿no? Que también ahí se puede hablar de la diferencia, de esta cosa alemana entre la cultura y la técnica, ¿no? El cultur, ¿sabes? La piedra medieval, ya sabéis que el medievalismo tuvo un revival muy fuerte con el romanticismo y después con todo el ascenso de la burguesía nacionalista, como réplica, dijéramos, a los valores de la claridad, de la transparencia, de la luz, pues Cataluña está llena, se empezaron a hacer fábricas, se empezaron a hacer casas burguesas, se empezaron a hacer todas medievalizantes, ¿no? O sea, hubo una especie de que venía de Alemania, de este sentimiento gótico. Y dentro del gótico lo que había eran fábricas que trabajaban los obreros, pero y que los nazis reivindicaron perfectamente. Tú mira Dachau, mira la entrada de Auschwitz y es una entrada que parece un castillo, ¿no? Tiene una torre, tiene este sentimiento de la regresión. Y Henry, aunque es un rebelde, está dentro de ese mundo, no puede escapar de él. El que escapa es el monstruo, ¿no? Ahí el molino y la torre, creo que es otro de los juegos sutiles que no hay que marcar, pero que hace que la película funcione, ¿no? Y después está, por supuesto, la casa del varón, que es un espacio donde las criadas tienen un papel bastante, bastante interesante, porque ven, callan y oyen. Hay una criada, el primer plano que se dedica. Claro, ¿cómo resuelves tú? Entra Henry, o sea, entra Víctor, Víctor Frankenstein, ¿no? Víctor, el amigo, el amigo ligón, dijéramos, ¿no? Víctor, y está ella. Pues eso, ¿cómo lo puedes resolver? Plano de él, plano de ella, plano general, con la criada denunciando. No, plano de él, o sea, plano de la criada, plano de él y plano de ella. Los tres primeros planos. ¿Por qué Janeway decide que la criada tiene un primer plano? Claro, es un acto democrático, ¿no? Porque tú podías hacer un plano general para la criada, un personaje que entra y sale de relleno, entonces te está marcando que esa criada es alguien. Lleva un broche con el símbolo de la señora, es la criada mayor y es la que, digamos, testigo de, digamos, cierta infamia que transcurre en la casa de manera muy solapada, que yo creo que se traduce en dos maneras. En el champán, que es muy claro. ¿Qué significa champán? La noche alegre. ¿A quién se le da champán? A las mujeres con las que te puedes acostar y después dejarlas. Y cuando Henry entra y decide que hay que perseguir al monstruo, como tiene su Edipo familiar montado, se pone a buscar un ratón. Oye, que es un tío de 2,5 metros, se supone, ¿sabes? ¿Y qué hace? Asalta el cuarto de las criadas y empieza a revolverlo todo. El monstruo hace exactamente lo mismo en la habitación de Elizabeth. Es como una réplica a lo que ha hecho Henry. Entonces, yo creo que hay una línea que se podría establecer, criada, monstruo, personajes así. Y después otra línea que estaría dentro de lo que es la figura del poder, ¿no? La película continuamente está estableciendo paralelismo. El juego que se hace con las flores, como he indicado, el juego que se hace, por ejemplo, ¿dónde está la madre? Solo hay dos figuras maternas en la película, al principio. La viuda y la suegra, que no es la madre. Porque si os fijáis, el plano entra, recoge al niño, recoge a la mujer que está con el niño y hay otra mujer que está abrazada a un hombre, evidentemente no es la madre. Si fuera la madre, estaría abrazada a ella. La madre ya después desaparece de la película. Ninguno de los personajes tiene madre. Henry huérfano. El varón es viudo, el padre de María no se sabe, vive solo con la niña, y los demás personajes pues no se molestan. Esa figura, dijéramos, materna, femenina, esto ya es un poco ida de pelota, yo creo que está en el monstruo. Es una venganza absoluta respecto a un orden que está desplazando completamente. De hecho, la figura de Elizabeth, que es la más... Elizabeth es una figura triste, ¿no? Porque ¿de dónde sale Elizabeth? Se supone que es de buena familia, pero está allí esperando que se casen con ella Henry. Víctor le está tirando los trastos, sufre como crisis místicas continuamente. Una mujer que está sobre... muy evidentemente sometida a una represión, y el único momento que Elizabeth parece que es Elizabeth cuando el monstruo se la quiere matar y se despierta diciendo ¡ah! Entonces rompe el papel, que por cierto el cuadro de Elizabeth tumbada es una copia exacta de uno de Fuseli que se llama La pesadilla, que es así, y lo que pasa es que ahí los psicoanalistas han metido, es una violación, no, es una, o sea que, bueno, yo he puesto las diversas versiones de lo que puede ser. En todo caso, el monstruo va recogiendo sobre sí mismo todas las fobias y todos los tópicos que articularon, no solo los nazis, me he puesto los nazis porque le tengo especialmente manía a Hegel, pero te podría ir al Ku Klux Klan, o te podría ir, es decir, todo lo que crea una comunidad territorial identitaria basada en que haya un ahorcado, porque la película no hay que olvidar que hay un ahorcado, ¿no? De estos campesinos felices y risueños no dudan en ahorcar al malvado, ¿no? Que por cierto, el ahorcado tiene los cordones desatados. Y Fritz, que va a morir ahorcado, por una, ya sabéis, esta cosa medieval, ¿no? De que el que quitaba un ahorcado moría a su vez ahorcado. Cuando está bajando la escalera, los zapatos se los tiene que atar. Hay como, son como jueguecitos que creo que construyen un segundo relato que a lo mejor yo lo he sobreinterpretado, pero las decisiones se toman. Si tú estás haciendo una película, oye, ¿por qué pones esto aquí y no pones una columna? ¿O por qué pones esta silla? Todo eso está trabajado y a partir de ahí pues me he construido esta idea de que el monstruo lo que está es tú.
Chema, ¿encuentras alguna, cuál es tu interpretación de la revolución que tiene Elizabeth sobre lo que va a pasar a los malos?
Yo creo que Elizabeth llevaba un velo de 16 metros que estuvieron construyendo para ella, no lo he puesto en el libro, no, 16 metros. Si el velo es la virginidad, lleva una virginidad un poco larga. Entonces, bueno, ¿no? El velo, y además cuando el monstruo le quita el velo, ¿no? O ella aparece sin velo. Es una mujer con crisis mística continuamente, entonces vive en un mundo mágico, en un mundo extraño. Supongo que es un truquillo de Wade para dar calidad, porque a ver, ¿por qué el monstruo aparece allí si no sabe que existe Elizabeth? Es que la película, creo, la película va por libre. El monstruo aparece y va a matar a Elizabeth, y cuando se han encontrado a Elizabeth y el monstruo, cuando el monstruo se... ¿vale? No te lo puedo decir, mira, no lo había pensado. Lo que es muy divertido es cómo entra el monstruo en la habitación, ¿no? Es como un juego de guiñol. Ella está sentada y entonces hace así. Ella se levanta y hace así. Y al final, y todo el mundo está diciendo que le pise el velo. Porque no es que le pise el velo, que se lo pise, ¿no? Hay una película anterior, Jane Way, que se llama El puente de Waterloo. Jane Way, esta es la tercera película que hizo. Hizo una que se llama Junisen, ¿cómo se diría? ¿El final de qué? El final del viaje, que se ha hecho una versión ahora así más mediocre, que él estuvo muy, muy traumatizado por el tema de la guerra. Transcurre, lo digo porque el actor es Colin Clive, el que hace de Henry, que transcurre en las trincheras, un capitán que es muy arrogante y muy valiente, y realmente lo que está es hecho pedazos y bebiendo alcohol como un mulo porque no aguanta ya la presión que tiene. Una lectura bastante antimilitarista para la época. Pero tiene otra que sale Mae Clarke, la que hace de Elizabeth, os lo digo porque hay una escena exactamente igual. La historia transcurre de la siguiente manera: un soldado de buena familia está de permiso en Londres y se enamora de una chica sin saber que es una prostituta. Entonces, él se enamora y se empeña en llevársela a la familia. Se la lleva a la familia y la familia se da cuenta enseguida de que es una prostituta y muy discretamente le dice, este no es para ti, vete, ¿no? Pero ella es una chica que está en su casa, que es una, es una persona bellísima, ¿no? Me refiero moralmente. Y él, antes de partir al frente, decide hacerle una última visita. ¿Y qué hace? Hay una escena donde ella está sentada en la cama y él hace lo mismo que el monstruo, entra por la ventana y entonces ahí tienen su escena de amor, él se va al frente a morir y ella muere en un bombardeo de zeppelines que le cae en el puente de Waterloo y acaba la película. Una película oscura, dura con la guerra y con los prejuicios, dijéramos, de clase de la burguesía inglesa. Bien, en este caso el monstruo entra en la casa para asesinar a Elizabeth o no se sabe muy bien qué, y recoge uno de los fantasmas clásicos del miedo burgués, ¿no? Que es ese malvado que asalta la casa y va a violar y va a, ¿no? Pero Wayne lo convierte en una escena casi divertida, ¿no? Lo que debería ser, si eso lo hace un expresionista, lo convierte en una escena ya terrible, ¿no? Pero tiene algo, el monstruo le guiña un ojo y todo a Elizabeth antes de... Aparte que es un monstruo que ríe, esa otra, que no hay muchos monstruos que ríen. Drácula no ríe, ninguno ríe, este ríe, porque... sí, pregúntame más cosas, porque si no...
Hay un paralelismo cuando se entra de la ventana entre como Fritz entra por el cerebro empujando hacia arriba y el monstruo, ¿no?
También se podría establecer. Después hay otro paralelismo interesante que es con Metrópolis. Metrópolis, también la malvada, está la falsa María y la buena María, ¿no? Entonces la falsa María muere quemada mientras las masas bailan y danzan alrededor, contentísimo de haber matado a la falsa María, y la buena María consigue. Por eso Metrópolis fue una de las películas que Goebbels la tenía así como de película de cabecera, aunque pues freelance tuvo que ir, pero Metrópolis le gustaba muchísimo, le gustó mucho a los nazis. La buena María consigue que el pueblo, la masa de obreros y el patrón se reúnan en la puerta de la catedral, y entonces dice algo así como el corazón y la cabeza por fin unidos, o el puño y la cabeza, no sé. Hay una vinculación, dijéramos, de reconstrucción de la comunidad. Y Whale, que hace la película después, hay una construcción de monstruos, no me acuerdo cómo se llama, de la falsa María, el personaje. Pero lo que no hay solución, lo que hay es la destrucción. No hay un puente. El monstruo no habla. Y en Elizabeth va un montón, pero siempre.
Ya, hablando de esto, como luego hay una segunda parte que también dirige Wade, por eso de la destrucción del monstruo y la desaparición, aunque haya imposiciones de la productora en función del éxito de la primera y demás, pero tú que la has estudiado, ¿qué te parece esa continuación siendo el mismo autor, que no siempre ocurre? Y...
A ver, la novia de Frankenstein. Bueno, a mí la novia Frankenstein me parece una... A ver, Wade ahí pudo hacer lo que quiso. Tiene una cosa... Mira, a Wade le pasó un poco como a Sabinkoff. Boris Sabinkoff, tiene un libro que se llamaba Memorias de un terrorista, donde él cuenta cómo él y su grupo asesinan al gran duque Sergio, etc., ¿no? Y lo hizo justo antes de la revolución, era un socialista revolucionario. Y él, como Sabinkoff era un poco así, que escribía novelitas de amor y eso, tuvo una censura bastante fuerte por parte de su partido, y escribió lo mejor que ha hecho, porque no pudo escribir escenitas de... Bien, en la novia de Frankenstein parece ser que Wade sí que tuvo una libertad absoluta y hace virguería, y mucha gente la considera superior, pero hay un error que creo que se dieron cuenta y no lo volvieron a repetir, y es que el monstruo habla, y al hablar el monstruo empiezan a matarlo. De hecho, ya el monstruo de Frankenstein no volvió a hablar después de esa película. A mí me parece esta película mucho más imperfecta. La trama es bastante más sencilla, pero la fuerza que tienen ciertas secuencias, cuando el monstruo, por supuesto, cuando le dan la vida, cuando levanta las manos, cuando la secuencia está de la niña, o cuando va a ser asesinado, es una película con una serie de secuencias, con una fuerza tremenda, que creo que la otra, siendo más perfecta narrativamente y mucho más estudiada y los personajes más desarrollados, no lo consigue. Mira, me parece que no está a la altura. De hecho, mucha gente considera la segunda película como la buena y esta la mala. Pero a mí me parece que esta, no sé, por la cosa de irrumpir, me parece superior, no sé. Es como una serie de, como si fueran de frases así, que van metiendo en base algunas veces a cuadros, otras veces a su... hay bastantes referencias pictóricas ocultas en la película, o por lo menos a mí me ha parecido verla, ¿eh? Hay la de Fudley, la de Brueger y alguna más, ahora mismo no me acuerdo, tendría que mirar el libro. Pero sí, esa es mi idea.
Lo que me dicen del comité central... No se acabó, pero vamos a ir por el tema local y eso. Que bueno, si queréis comentar algo más o preguntarle algo a Chema, se puede coger otra ronda de palabras si queréis.
Me gustaría, me imagino que en el libro lo planteas, en el libro, pero el tema que has planteado del honroso y de toda la frenopatía, ¿Qué pasa? O sea, porque yo siempre he visto una película como al revés, o sea, una ratificación. Entonces, en ese momento tiene muchísima influencia el cine, en el sentido de si el mal, o sea, realmente el ser humano al final es un problema, como planteas, de crear vida, ¿no? Pero luego un problema ético fundamental. ¿Eres libre para decidir el bien y el mal, hacer el bien y el mal? Porque ahí radicaría la naturaleza humana, ¿no? Entonces, claro, todos los positivistas están diciendo, no, es que está predeterminado. Entonces, es el monstruo es que forzosamente al final tiene que matar, porque le han puesto en un cerebro donde le han quitado la posibilidad de elegir o no. Entonces, como es tan tierno el personaje, y realmente, no, es que a mí la película siempre me ha dicho, el delincuente se hace, no es que nazca, porque se encuentra con la niña, no la quiere matar, quiere jugar, ¿no? Entonces, se defiende del mal y entonces se hace asesino, porque se está defendiendo, que es el primer principio de la vida, defenderse, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves eso? La película al final está afianzando los principios positivistas, ¿o no?
Yo creo que no. Yo creo que porque hay un... Si hubiera sido lombrosiano... Mira, las películas de las James, las que se hacen en los años 50, sí que son mucho más lombrosianos. O sea, el monstruo surge y empieza a asesinar todo lo que viene por medio. No hay dualidad, ¿no? Las películas estas, que también están muy bien, las películas como de Frankenstein... Ayer me pasaron un pendrive con 50 películas, yo recuerdo que me las veo todas. Pero claro, esto tiene un... Lombroso, la tesis de Lombroso sería que él sería un asesino genético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el monstruo no se comporta como un asesino genético. Él, al primero que mata es al torturador, que comparte con él cierta monstruosidad. Eso Foucault lo analiza muy bien como un monstruo trivial, ¿no? Porque no llega a ser un monstruo, es un desecho social de alguna manera, pero ocupa el lugar de infame, que siempre es el lugar que han ocupado los capos, los carceleros, que están muy cerca
siempre
de
él. Son jorobados. Claro. Y no sé si sabéis que la joroba proviene de la tuberculosis.
Ah, no lo sabía.
Es bastante desconocida, pero generalmente después de una tuberculosis ósea, algo muy propio, que naturalmente de la clase proletaria, por las condiciones de vida, claro, generaba muchísimos personajes jorobados.
Como lo apunto para...
Y se utiliza luego siempre, muy unido, la monstruosidad a la,
joroba. Claro, es un personaje incriminato.
Claro, la única manera que tenía un jorobado, un tuberculoso rico, de no quedarse jorobado, es un artilugio completamente mecánico para mantener la columna vertebral rígida, que son artilugios que se hacen en el siglo XIX muchísimo, y no se quedan tan jorobados. Pero claro, un pobre que se salvara de la tuberculosis, que era muy raro, la tuberculosis ósea come la columna y la destroza, ¿no? Termina curvándola. Y por eso, claro, se une mucho a que si un superviviente de la tuberculosis en el 19 se queda ya perfectamente como una monstruosidad, ¿no?
Pero yo creo que la lectura que hace Way estaría, ahora que estoy con otro disco, otras cosas, ¿no? O sea, esta mirada que hace, por ejemplo, este pintor, ¿no? Al lumpen cargado de dureza, no se dedica a... está ahí. Entonces, claro, el monstruo mata, pero no mata por instinto, mata... porque lo está agrediendo. Y el segundo es un tipo que le ha prometido a Henry, primero le ha dicho eres un loco, y después cuando se queda solo y se dedica a espiar el trabajo de su discípulo, en vez de haberlo matado, día 5 le aumenta la resistencia, ¿no? Y está dispuesto a diseccionarlo vivo, y el monstruo se lo carga. Entonces yo creo que la réplica que se hace al Lombroso es muy fina, porque el monstruo no actúa según... O sea, acaba matando, pero no acaba matando porque esté tarado genéticamente. La historia del Lombroso es que tú eres un delincuente, un asesino, porque has tenido una genética que te ha hecho ser, y entonces mirando el arco superciliar... De hecho, es un personaje con un arco superciliar muy desarrollado, primitivista. Yo creo que Wade recoge el guante del Lombroso con mucha... No lo intenta evitar, lo recoge, porque tiene realmente rasgos bastante lombrosianos el monstruo, ¿no? Pero no se comporta lombrosianamente. Y ese descoloque es lo que creo que hace que el monstruo, la gente se encariñe con él. Si hubiera hecho un monstruo lombrosiano sencillo, lo podía haber hecho, total, una película, pues... Pero claro, la gente le cogió cariño al monstruo, es una cosa...
Me estaba pareciendo eso, sí, ¿no? Que era todo lo contrario.
Sí.
Que me parece como una réplica a lo que estaba en ese momento dominando en el derecho positivista.
Exactamente, y que se estaba aplicando.
Fue el origen de todos los derechos penales que se terminaron aprobando en esa época, y por lo tanto también de las consecuencias en el tratamiento de delincuentes.
Sí, además que Lombroso, viniendo de esta izquierda socialista, lo que llamaría Engels, socialistas de cátedra, ¿no? De este socialismo de cátedra, quienes recogen el guante son los nazis, cuando empiezan a hacer toda una eugenesia de derecho preventivo basándose en temas raciales, en temas, bueno, tuve las campañas contra el alcoholismo de los nazis en su primera época, claro, los judíos fueron los últimos, primero fueron los borrachos, los alcohólicos, después fueron las personas con trastornos mentales y después fueron a por los judíos, pero...
¿Y los gitanos?
Y los gitanos, pero fueron progresivos, los primeros que se llevaron por delante fue todo lo que representaría aquellas figuras que Lombroso decía, bueno, son así, la solución puede ser cual, pero ya que está prefigurado actuar, ¿no? Sí. Bueno, pues si nos tenemos que mover. Pues muchas gracias por vuestra atención.